Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, te adoramos en esta mañana por lo que tú eres, Dios, el único y verdadero, aquel que sostiene todas las cosas por medio de la palabra de tu poder. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo amado, tu Hijo eterno, a salvar a pecadores como nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y la obra que Él continúa haciendo como aquel que es el Consolador que dirigirá o que dirige a tu pueblo a toda la verdad. Te damos gracias por tu palabra, porque en ella tenemos tu voluntad y la revelación acerca de tu ser. Te suplicamos que hoy tú nos hables para que conozcamos de una manera más profunda algo del crecimiento del cristiano y la relación que tu Hijo tiene con cada uno de los suyos. Te suplicamos que nuestras almas sean instruidas y también consoladas. Ven pues y ministra a tu pueblo que aquí se reúne, y aquellas ovejas que están perdidas, ten misericordia y manifiesta tu poder salvador. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Busquemos en nuestras Biblias Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A través de la alegoría de la vid, el Señor Jesucristo ilustra la relación que Él sostiene con sus verdaderos discípulos, y también muestra cómo el crecimiento espiritual de cada uno de ellos es el fruto de esa relación. Esta alegoría presenta tres principios fundamentales para el crecimiento espiritual del creyente. Es importante que cada creyente conozca y entienda estos principios para que pueda crecer espiritualmente y así llegue a ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios, patrón perfecto de lo que el creyente debe ser como ser humano. El primer principio fundamental es que el crecimiento espiritual del creyente, según las palabras que leímos del Señor Jesucristo, el primer principio es que el crecimiento espiritual del creyente procede de su unión con Cristo. El crecimiento espiritual del creyente procede de su unión con Cristo, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La relación estrecha o íntima entre el Señor y sus discípulos, Él la compara a la unión entre la vid y sus sarmientos. Así como los pámpanos o sarmientos reciben la savia de la vid para poder crecer y dar fruto, así también, pero en un nivel más elevado, los verdaderos creyentes reciben del Señor Jesucristo no sólo la vida, sino también el vigor y la alimentación para poder crecer y la fecundidad para poder dar fruto. Sobre la naturaleza de esta unión espiritual y mística entre el creyente y el Señor Jesucristo, William Henderson, gran comentarista de las Escrituras, dice, naturalmente, la unidad terrenal que la vid comunica a los sarmientos es muy íntima y orgánica. De no ser así, esta metáfora no se hubiera podido emplear. Pero la unidad de los creyentes entre sí y con Cristo es mucho más gloriosa. Ellos son el cuerpo del cual Él es la cabeza. Esta unidad es moral, mística y espiritual. Es una unión basada en el amor. Además, la vida que el sarmiento recibe de su progenitor, la vid, es muy valorada por el propietario de la viña, ya que sin ella no puede haber cosecha. Pero, después de todo, esta vida equivale simplemente al sostén físico. No es sino una sombra tenue comparada con la vida eterna que Jesús, mediante su muerte, da a todos los que lo aceptan con fe verdadera. Por otra parte, la fecundidad de la vid, que produce muchos racimos vistosos, no es nada en comparación con la fecundidad permanente con la que el Hijo de Dios adorna a aquellos que lo aman. Porque los frutos de su espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El crecimiento espiritual del creyente procede de su unión con Cristo. Sin mí nada podéis hacer. El segundo principio fundamental que cada creyente debe conocer y entender para que pueda crecer es que el crecimiento espiritual del creyente se mantiene mediante la obra de Dios el Padre. El crecimiento espiritual del creyente se mantiene mediante la obra del Padre. El Padre, según las palabras del Señor Jesucristo, es el viñador. Y como tal, Él planta la vid y poda los sarmientos que Él por su Espíritu ha injertado en la vid o ha unido a Cristo. Jesús dijo en Juan 15, 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, Él lo quita y todo el que da fruto lo limpia o lo poda para que dé más fruto. El Padre es el viñador. Él es el que plantó la vid al designar a su Hijo como el mediador y cabeza de la iglesia. El Padre dio a su Hijo y lo dotó con todo lo necesario para que Él como Salvador pudiera establecer el fundamento legal mediante su obra redentora. Fundamento sobre el cual los sarmientos de la vid serían purificados y santificados. El Padre, por medio de su Espíritu, injerta los sarmientos en la vid, es decir, Él a través de su Espíritu da la fe que une a los escogidos a Cristo, que es la vid. El Padre muestra su amor por la viña. ¿De qué maneras? Cuidándola, visitándola, sosteniéndola. Él la poda. Él la purifica. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Tanto el Padre como el Hijo procuran y promueven la prosperidad de todos los creyentes. La actividad del viñador nos enseña que los sarmientos necesitan mucho, mucho cuidado para dar fruto. Por un lado, el Padre quita los pámpanos secos que no producen fruto. Estos son aquellos que dicen ser cristianos, pero no lo son. La ausencia del fruto espiritual en sus vidas es la evidencia de que no son parte integral de la vid. Pero los sarmientos que están realmente unidos a la vid, a Cristo, el Padre los poda, los limpia. ¿Para qué? Para que den fruto espiritual. El verbo griego en el versículo 2, traducido podar, no se refiere a limpiar con agua, como es el caso en Juan capítulo 13, versículo 8 al 11. Más bien, por su contexto podemos decir que se trata de podar los sarmientos. Podar es la obra mediante la cual se lleva a cabo una limpieza interna en el creyente. Para que los creyentes den buen fruto y más fruto, un fruto rico y maduro, el Padre tiene que podarlos. Si Él deja que ellos sigan sus propias inclinaciones naturales y sigan dirigiéndose según su sentido, lo que ven, no darán buen fruto. Leon Morris lo explica de la siguiente manera. La poda sirve para asegurar que habrá fruto. Si se descuida la viña, su crecimiento será muy infructuoso. Para conseguir la máxima producción posible, hace falta una poda extensiva. Esto es esencial. El fruto del servicio cristiano nunca es el resultado de permitir que las energías y las inclinaciones naturales del creyente corran de un modo desenfrenado. Hay que encaminar y controlar estas cosas. ¿Para qué? Para que el creyente produzca buen fruto. Después que Dios en Cristo salva al creyente y éste recibe el lavamiento del perdón, el creyente a través de su vida aquí en esta tierra pasa por un proceso santificador que la Biblia en Juan 15, versículo 2, representa como la limpieza que ocurre cuando se poda un sarmiento. Ahora, la idea de podar se presta para darnos varias lecciones importantes que pueden ser resumidas de la siguiente manera. El Padre, como viñador, usa sus providencias e intervenciones en nuestras vidas para producir un carácter piadoso, un carácter cristiano. He ahí la meta. Dios no se olvida. Dice que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, varón perfecto, ejemplo perfecto de humanidad. El Padre, como viñador, usa sus providencias, mueve cielo, tierra, lo que tenga que mover, interviene en la vida de aquellos que han sido escogidos, de aquellos que están unidos a Cristo. ¿Para qué? Para producir un carácter piadoso. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de otra manera porque en nuestras mentes lo más importante es ser feliz en esta tierra. Alcanzar esto, aquello, lo otro. Tener esto, aquello y lo otro. Sean casas, posesiones, popularidad, lo que sea. Se nos ha dicho a nosotros que es aquí el sueño americano. Y si tú tienes todas estas cosas, en verdad tú has llegado. Lo has logrado. Tienes éxito. Eres un hombre, una mujer próspero o próspera. Y nosotros nos dejamos llevar por esto, y cuando vemos en nuestras vidas que las cosas no nos van como nosotros esperábamos, y empezamos a ver que tenemos dificultades, que hay problemas, que vienen las pruebas, y que estas pruebas no se van, sino que continúan aquí y allá, entonces nos desesperamos, o empezamos a sentirnos tristes, empezamos a veces hasta a dudar si Dios nos ama. Nos olvidamos que Cristo derramó su sangre no solamente para darte a ti una póliza de seguro contra el infierno. Eso es una de las consecuencias, pero no es lo importante. Lo más importante, el salir del infierno es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que tú y yo seamos hechos conforme a la imagen de Cristo, pues cada gota de sangre que Él derramó, ese era el objetivo principal. Porque es de esta manera que tú y yo podremos glorificar a Dios. Y es en esa situación de nosotros glorificarle a Él porque reflejamos su gloria, o más bien reflejamos la imagen de Cristo, que nosotros podremos disfrutar de las bendiciones que Cristo y que Dios tiene para nosotros. Seremos felices y más felices mientras más seamos como Cristo. El Señor no se olvida de tal cosa. Él es el viñador. Tú tendrás otros conceptos y pensarás otras cosas, pero Dios sabe cómo te va a hacer a ti, conforme a la imagen de Cristo. Ahí tú no decides o determinas tal cosa, ni tú ni yo. Él es el viñador. Él es el Dios que conoce todas las cosas. En Él hay sabiduría, no Él es sabiduría completa, infinita. Ni tú ni yo, entonces debemos dudar de lo que Él hace con nosotros y no es y en nuestras vidas. El Padre, como viñador, usa sus providencias e intervenciones en nuestra vida para producir un carácter cristiano. Pues con la ayuda del doctor Sinclair Ferguson, y muy a menudo lo que este hombre escribe es digno de ser leído. Es uno de esos pocos escritores cristianos que uno puede decir que puede generalmente en muchas cosas depender. Pues con su ayuda consideremos algunas de las lecciones importantes que debemos aprender sobre la obra de Dios como viñador, que nos dará luz sobre nuestro crecimiento espiritual. En primer lugar, las metas de podar de Dios difieren según la etapa de desarrollo del creyente. Las metas de poder de Dios difieren según la etapa de desarrollo del creyente. En los primeros años de su vida, la función básica para podar la planta no es para producir un fruto inmediato. En este tiempo se poda la planta cuidadosamente para prepararla para que en el futuro pueda producir un buen fruto. Se poda la planta para darle la forma y el tamaño necesario que permitirá que la planta rinda un buen fruto o un servicio en el futuro. Hablando generalmente, esto se puede aplicar al nuevo creyente. En este periodo de su vida, la gracia de Dios obra en la vida de el creyente. ¿Para qué? Para establecer los fundamentos sobre los cuales él podrá edificar en el futuro. Podrá vivir una vida coherente con las demandas éticas y espirituales de la palabra de Dios. En este tiempo es necesario que él sea expuesto a aquellos nuevos principios que deben forjar sus pensamientos y guiar su vida. Es necesario que crezca en su conocimiento y entendimiento de Dios, los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. Esto no es cualquier cosa. Tú y yo tenemos que esforzarnos por entender quién es Dios según Él se ha revelado en su palabra y no nuestra imaginación o sentido de lo que nos parece a nosotros, como nosotros vemos la... No, eso no importa aquí. Es lo que Dios ha revelado de su ser. Es importante, hermanos, que nos esforcemos en conocer a nuestro Dios. El pueblo que conoce a Dios como Él se ha revelado, ese pueblo se esforzará por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por sufrir por Dios, por hacer la obra de Dios en esta tierra. Es necesario que el creyente, al comienzo de su vida como creyente, él crezca en su conocimiento y entendimiento de Dios. Es necesario que conozca mejor la persona y la obra de Cristo, que él conozca la persona y los oficios de Cristo, que profundicen aquellas verdades sobre su obra salvadora, que presentan las riquezas de la gracia de Dios y las bendiciones que Cristo obtuvo para su pueblo, como la reconciliación, la justificación, la adopción, la santificación, la glorificación. Es necesario que el creyente crezca en la disciplina espiritual de dar muerte a su pecado. Romanos capítulo 8, versículo 12 y 13. Esto es importantísimo. El creyente fue llamado por Dios. El hombre que Dios salva lo llama de las tinieblas para que sea santo, vive una vida de santidad. Esto no es solamente apartarse de aquellas cosas que son malas, que no convienen, pero también tiene que ver con el dar muerte al pecado, de egoísmo, de falta de amor, de pensar mal cuando no hay fundamento, de esos pensamientos adúlteros, de esos deseos incorrectos. El creyente tiene que aprender a dar muerte a su pecado de orgullo carnal, a su pecado de envidia. Todas estas cosas son importantísimas. No puede haber crecimiento si estas cosas están creciendo en el corazón tuyo y mío. Tiene que dar muerte al egoísmo. Si vamos a vivir para Dios, el centro no puede ser tú y yo, lo que tú y yo queremos. No, tenemos que dar muerte al egoísmo. È necessario che il credente cresca in questa disciplina spirituale. È necessario che si formi in él un carattere sumiso. Él personalmente deve essere obediente e sumiso alla volontà di Dio revelata in su palabra. Él tiene que reconocer bien y aplicar los principios básicos de la vida cristiana, como aparecen en el capítulo 4 al capítulo 6 de la epístola escrita a los Efesios. Hay que dar tiempo para que el nuevo creyente pueda ver por la palabra de Dios sus deficiencias, sus debilidades, para que pueda tratarlas bíblicamente a fin de que pueda reflejar la presencia de Cristo en su vida. ¡Qué fieles pastores tuve yo cuando Dios me formaba en la iglesia de Trinity Baptist Church! Ellos vieron más allá de lo que yo veía y más allá de lo que yo deseaba y aspiraba. Y fueron fieles con mi alma. Y me pude beneficiar porque el Señor me trató con mi vida para yo no estar peleando con mis pastores. Ni estar buscándole la quinta pata porque se la voy a encontrar porque eran hombres y como hombres son imperfectos. Pero eran hombres de principio. Hombres que conocían la verdad, aplicaban la verdad, eran hombres maduros. Cuando el pastor Bater pidió que el pastor Piñero, que había estado 3 meses allí en Puerto Rico, fuera, para que fuera a ser pastor con el pastor allí Bater en Puerto Rico, los ancianos sin decirme nada a mí, esto lo supe yo años después, años después, que Bater finalmente me lo dijo. Me escribieron y me dijeron que yo no estaba listo para ayudarle. Iba a ser no tanta la ayuda que yo pensaba, la ayuda que el pastor Bater pensaba, sino no era así. Yo doy gracias por la fidelidad de mis pastores. Se equivocan, pero fueron fieles a mi alma. Yo tenía todavía que descubrir ciertas cosas en mi vida que yo no veía, pero ellos veían. Y ese es el problema. Y si no somos personas humildes que estamos buscando agradar a Dios, bueno, ¿qué le pasa al pastor? ¿Qué le pasa al otro pastor? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Yo doy gracias que Dios me dio cabeza. Primero me dio cabeza para entender que el problema entre mi padre y yo no era que yo me fijara tanto en mi padre, sino en mí. Eso fue lo primero que el Señor me enseñó. Tú tienes un problema con tu padre. ¿Tú sabes qué? Tú no puedes hacer nada con tu padre, pero tú sí puedes hacer algo con tu corazón. Y me di cuenta, momento, ¿qué dice la Biblia? Él es mi padre. Yo no soy su maestro. Yo soy su hijo. Y tengo que honrarlo. Así vea sus debilidades. Y Dios cambió la relación con mi padre, una buena relación con mi padre. Y doy gracias a Dios por mis pastores que fueron fieles a mi alma. Y es por esto que ustedes por 40 años han tenido un pastor en esta iglesia. Hay que dar tiempo para que el nuevo creyente pueda ver por la palabra de Dios sus deficiencias y debilidades, para que pueda tratarlas bíblicamente a fin de que pueda reflejar la presencia de Cristo en su vida. Los pastores no estaban deprisa para que yo fuera un pastor, sino ante todo un hombre de Dios, de carácter. Hay que dar tiempo para que el nuevo creyente pueda ver por la palabra de Dios sus deficiencias y debilidades, para que pueda tratarlas bíblicamente, a fin de que pueda reflejar la presencia de Cristo en su vida. Todo esto requiere tiempo y paciencia. El padre, como buen viñador, es paciente. Aunque él espera que el nuevo creyente le sirva, este no es el asunto primordial. De una vez que la persona es salva, tiene que servir al Señor con el conocimiento que tenga, con los bienes que tenga. Pero eso no es lo primordial en esa etapa. Más bien en esta etapa el énfasis recae en el establecimiento de los fundamentos que le permitirán edificar y servir abundantemente en el futuro. Es necesario que el nuevo creyente desarrolle las disciplinas espirituales que le permitirán crecer con un buen fundamento y desarrollar un espíritu circunspectivo, humilde, contrito, obediente y fiel. En este proceder divino vemos un contraste entre la paciencia de nuestro Padre Celestial y la impaciencia de algunos cristianos que inmediatamente esperan que los nuevos creyentes sirvan en los ministerios de la iglesia. Ministerios para los cuales ellos no están todavía preparados. No están preparados espiritualmente en lo que respecta a la piedad, en lo que respecta al carácter. La tendencia de algunos en la iglesia es a buscar impacientemente un fruto inmediato. Esperan que los nuevos creyentes llenen ciertas expectativas muy temprano en sus vidas que no son realistas. Esto produce un crecimiento cristiano desequilibrado que les incapacita para producir un fruto duradero. Un ejemplo que ilustra esta realidad lo vemos cuando personas recientemente convertidas son colocadas en posiciones públicas de servicio o ministerio cristiano. Si es un artista, un profesional, un atleta reconocido, una persona rica, lo colocan en un ministerio público para el que no está o no están espiritualmente preparados. O lo animan rápidamente a formar su propio ministerio. Pero esta no es la necesidad mayor de estas personas. Su necesidad mayor es exponerse abundantemente a las enseñanzas e influencias de la palabra de Dios y de la comunión cristiana que moldeará su vida. Su necesidad mayor es establecer un fundamento sólido en su vida que le permita permanecer firme ante el ataque del diablo, la tentación y el mundo. La Biblia dice, no un neófito, un hombre que de la noche a la mañana, porque conoce muchas cosas sobre el teólogo este, el teólogo aquel, el libro tal, la teología tal, muchas cosas sobre la Biblia, de la noche a la mañana ya está dirigiendo un pueblo. ¿Qué es esto? ¿Cuántas personas se les ha hecho daño? ¿A cuántas personas se les ha hecho daño por líderes que no tuvieron paciencia? Vieron en esta persona o aquella otra un potencial extraordinario para servir a Cristo, y que hicieron por no ser paciente, lo lanzaron, lo empujaron, le pusieron presión, y allí está dirigiendo almas, cuando no ha podido crecer, no ha podido aprender a tratar con sus debilidades y deficiencias, no conoce lo que es el poder de la tentación, no conoce lo que es realmente la fuerza del orgullo, y que sucede, lo frustran, y muchas veces, lamentablemente, lo castran en un sentido espiritual. Y ahí están frustrados. Muchos de ellos dejan el ministerio, o es un fracaso su obra. Su necesidad mayor es establecer un fundamento sólido en su vida que les permita permanecer firme ante el ataque del diablo, la tentación y el mundo. Tristemente, porque esta no ha sido la experiencia de muchos creyentes al comienzo de su vida cristiana. No han pasado por los procesos sanadores que necesitan. La presión carnal impuesta sobre ellos para que sirvan no permitió que se establecieran en sus vidas los nuevos principios de cómo vivir la vida cristiana, ni se les permitió adquirir un entendimiento cabal de las enseñanzas de la palabra de Dios. Por esta razón carecen del conocimiento y la fortaleza para tratar los problemas más básicos de la vida, más básicos del matrimonio, más básicos del hogar, de su trabajo. No vemos en su hogar el orden bíblico. No saben qué hacer con sus hijos. Los niños los gobiernan a ellos. Hijo, siéntate aquí. Vienen y lo ponen y lo sientan ahí. ¡Pap! Quédate ahí, no te muevas. El muchacho inmediatamente se levantó. Pero no te dije que te sentara. Sí. ¿Y dónde está el muchacho? Y lo que tienen son 3, 4, 5 años, un mocoso. El padre le suplica y le sigue suplicando. No lo tienen sujeto con prudencia, sabiduría, amor y una disciplina según las Escrituras. No ha aprendido a aplicar tal cosa. He aquí, conoce mucha teología. Puede hablar mejor que muchos teólogos sobre lo que dice la teología de Berkhoff y otras teologías sistemáticas, pero no puede gobernar a su propio hijo. ¿Qué pasó? Le dieron mucha teología, se le fue a la cabeza. Un hombre muy hábil, con un gran potencial, pero no se le enseñó a aplicar lo que estaba aprendiendo, de tal manera que, hijo mío, quédate ahí. Y no tiene que mirar atrás porque él sabe que su hijo está ahí. No me venga a decir a mí que yo no puedo, que tú no puedes hacer eso. Porque el mismo Dios que yo tengo es el mismo Dios que tú tienes. Y si yo a mi hija la sentaba ahí, ahí la iba a encontrar. Ah, pastor, pero usted está promoviendo su familia. No, yo no estoy promoviendo su familia, yo estoy hablando de la experiencia mía. Para no me venga a decir, no, que no se puede hacer. Y ustedes en estos 40 años no han visto ningún desorden en mi hogar, ni problemas con mis hijas. Vuestros hijos han tenido los mismos privilegios que mis hijas a través de estos años. La diferencia es que hay en los padres, en los padres. Se ocuparon de muchas otras cosas, pero no de aprender las cosas básicas. El doctor Sinclair Ferguson afirma, aunque Dios provee oportunidades para predicar y da a los hombres dones para que los usen cuando llega la oportunidad, aunque Él provee oportunidades para que hablemos a otros de Cristo, aunque este es nuestro deber y privilegio, aún así nuestra tarea principal en las relaciones fundamentales de la vida es que nuestro carácter y obediencia sean formados por la voluntad de Dios revelada en su palabra. De esta manera su presencia en nosotros resplandecerá a través de nuestras vidas transformadas. En otras palabras, nuestro principal testimonio como esposos, esposas, padres, hijos, jefes, trabajadores, se da cuando diariamente practicamos la voluntad de Dios según se revela en los pasajes bíblicos como Efesios capítulo 5, versículo 22, en adelante al capítulo 6, versículo 9, Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 25. ¿De qué habla Pablo? Él comienza con las bendiciones espirituales. Él da una teología que uno se queda y dice, ¿pero qué es esto? Toma tiempo para entender a Pablo a veces, pero después, ¿dónde termina? En lo muy práctico. Maridos, amen a sus mujeres. Mujeres están sujetas, tienen que estar sujetas a sus maridos. Tú puedes estar sirviendo para aquí y para allá, pero si tú no estás sujeta, tú no estás reflejando a Cristo. Puedes tener éxito en muchas cosas de tu vida, pero si ahí fracasas, tú tienes un problema con Cristo. Esto es crecimiento cristiano. Esto es religión del corazón. Esto es religión bíblica. No te engañes. Le dice a los esposos, esposos, amen a vuestras mujeres. A las mujeres jóvenes, que las mujeres ya, con el conocimiento de la palabra de Dios, con testimonios probados, mujeres que no se van por el asunto de simplemente lo que les parece. Oh, yo no veo nada malo en eso. Óigame, una de las cosas más terribles para un cristiano es estar dependiendo de una manera desmedida. Es que yo no le veo lo que está mal ahí. No lo ves por tu ignorancia pecaminosa. Y después cuando otros tratan de enseñártelo, ¡no, es que eres muy estricto! ¡Oh, no, no, es que eso la vida es así! Tú puedes decir lo que tú quieras, pero es fruto de tu vida, es fruto de tu hogar lo que va a hablar, si lo que aquellos te dijeron era verdad o no. Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. A los siervos les dice que agraden a quien, a sus amos terrenales. Esta es la vida cristiana. Tenemos que, hermanos, tenemos que tratar estas cosas, no podemos ignorarlas. Sí, esto es difícil, pero es importantísimo. Si no fuera importantísimo, no se hubiera escrito en la Biblia. Oh, pero a veces es difícil, pastor, es aburrido, no parece algo espectacular, es doloroso para la carne, pero hermano, es aquello que bajo la bendición de Dios produce un fruto abundante. Es verdad que estos deberes y disciplinas muchas veces son muy dolorosas, pero después, como enseña Hebreos 12:11, da fruto apacible de justicia. Cuando el creyente lucha por alcanzar las metas que Dios establece, al ver la tijera que el Padre usa para cortar y podar, él puede consolarse en la verdad que después de ser podado, recibirá una gran cosecha de un fruto de justicia. ¿Por qué en muchas iglesias no hay hombres preparados y capacitados para ejercer un liderazgo bíblico en su hogar? En la iglesia, en muchos casos se debe a la pobre preparación que recibieron cuando comenzaron su vida cristiana. Los pusieron al frente de la guerra. Los pusieron al frente de la guerra sin prepararlos. Y cuando llegan a un ministerio bíblico, no pueden servir porque todavía tienen que aprender cosas muy básicas e importantes en lo que respecta al carácter cristiano, al matrimonio, al hogar y a la iglesia. Aunque están en una iglesia bíblica, se sienten a veces frustrados porque no pueden asumir la posición de liderazgo que desean u otra posición. Esto no se debe a que los líderes ignoren sus dones o por alguna motivación carnal de parte de los líderes o de la iglesia, sino porque el comportamiento, y uso esa palabra para incluir dos cosas, actitudes y conducta. Repito, ellos piensan que el problema son los pastores o la iglesia que no reconoce sus dones. Y tienen, a veces tienen más que los mismos pastores de esa iglesia. Pero el problema no son los líderes ni la iglesia, sino porque el comportamiento de estas personas no muestra que realmente entienden y aplican los principios básicos de la piedad y de la vida cristiana. Ahora tienen que pasar por un periodo de detox, desintoxicación. Tienen que desaprender lo aprendido para aprender correctamente los principios básicos del amor, de la vida cristiana, la naturaleza de la verdadera piedad y las demandas éticas de la palabra de Dios, sobre las cuales puedan edificar en el futuro. Queremos animar a los creyentes a aprovechar esta etapa de sus vidas. Prepárense para servir al Señor. Sirvan, sí, tienen que servir a Cristo según el conocimiento que Él les da, pero deben concentrarse en su preparación. Prepárense para servir al Señor. Estudien las Escrituras, no de un modo superficial, sino profundo. No solo intelectualmente, sino devocionalmente. Apliquen lo que aprenden. Y si no saben cómo aplicarlo, pues entonces se humilde y busca aquel hombre de Dios o aquella mujer de Dios que conoce la palabra de Dios, de carácter probado con sabiduría bíblica. No estoy hablando de la sabiduría del mundo, sino bíblica. Y pregúntale, ¿cómo se aplica esto a la vida familiar, al asunto del matrimonio, a este asunto de los niños? Pregúntale. Lean buenos y sanos libros, recomendados por sus pastores. Hay gente que les gusta, busca este libro y busca el otro libro y busca otro libro y aquel otro libro, y nunca se les ocurre preguntar, pastor, ¿será esto lo más sensato? ¿Qué libro realmente me conviene a mí en mi condición, en mi situación espiritual? En este momento en que vivo, en esta dificultad, con este problema, sea familiar, matrimonial, eclesiástico. No, pero ellos saben. Y así conocen a B.B. Warfield. Y conocen a Jonathan Edwards. Lo que él enseñó, no lo que él vivió. Y otros hombres de esa categoría. No, estudien las Escrituras. Lean buenos y sanos libros. Y de vez en cuando, alguna vez, pregunten. Anden con hombres de buen testimonio. Hombres sabios y piadosos. Una de las cosas que a mí me encanta, o me encantaba, ya no lo tengo porque se retiró, pero todavía lo tengo en cierta forma, era poder aprender de un hombre sabio como el pastor Martin. Me daba Biblia. Después me daba el principio. Lo vivía. No es perfecto. No se trata de poner a gente en pedestal. No es eso. Oye, no es eso.
Biblia lo dice. Si andamos con sabios y aprendemos de ellos y somos humildes, vamos a ser sabios y vamos a aprender.
Muchos de los consejos que el Señor me ha permitido dar en esta vida a hombres de Dios que hoy en día tienen ministerios bíblicos y también que están sirviendo a Dios, como Dios manda en su palabra, es porque hubo un espíritu para aprender de hombres sabios y andar con hombres sabios que no estaban perdiendo el tiempo en trivialidades. Anden con hombres de buen testimonio, hombres sabios y piadosos de carácter probado, que conocen y aplican las Escrituras, que sus vidas, hogares, matrimonios reflejan lo que enseña la Biblia. Primer principio fundamental del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual del creyente procede de su unión con Cristo. Sin Él no hay nada. El segundo principio fundamental, el crecimiento espiritual del creyente se mantiene mediante la obra del Padre. Bajo este principio aprendimos que las metas de poder de Dios difieren según la etapa de desarrollo del creyente. Yo tengo aquí para otro sermón, pero me voy a quedar aquí. Mi plan era ir a otra cosa, porque quería terminar con una nota de consuelo. Pero el tiempo se me ha ido. ¿Por qué? Porque dejé mis notas. Y según el Señor me guió, así apliqué la palabra de Dios. Cuando Dios dice que tengo que callar, hay que callar. Entonces meditemos en este principio. Necesitamos a Cristo. Tenemos que aferrarnos a Él. Sí, no solamente esto, el crecimiento espiritual se mantiene mediante la obra del Padre. Él es el viñador, Él poda, y las metas de podar de Él difieren según la etapa de desarrollo del creyente. Amigo incrédulo, tú no puedes crecer espiritualmente, porque tú estás muerto en tus delitos y pecados. No hay en ti vida. Por esto tú no buscas al Señor. Por esto tú prefieres el mundo. Por esto tú quieres que el mundo siga empapando tu mente y tu corazón de aquellas cosas que alimentan tu carne. Tú estás ahí, pero estás muerto. No puedes crecer. Tú no necesitas crecimiento, lo que tú necesitas es vida espiritual. Y esa sola la da Cristo. Ve a Él. Y conoce lo que la Biblia dice sobre Él. Ve a Él y cree lo que Él dice de Él como Salvador, como el Cristo, profeta, sacerdote y rey, porque en esa capacidad Él salva a hombres perdidos como tú. Ve y aprende lo que Él hizo para salvar a pecadores. Él se entregó a sí mismo, tomó el lugar de ellos, para Él recibir el castigo que los pecadores merecían. Cuando tú abraces a Cristo por la fe, entonces tú podrás vivir para Él y crecer espiritualmente. Para cumplir la meta, ¿cuál es? El ser hechos conforme a su imagen. Son aquellos que están siendo hechos conforme a su imagen, que estarán con Él y vivirán con Él y reinarán con Él en gloria para siempre. Los demás estarán en el infierno. Oye bien, esto es duro. El infierno. Tú no quieres pensar en el infierno. Pero el infierno te está esperando. Oye bien, hay forma de huir del infierno. Y hay forma de escapar de lo que lleva a los hombres al infierno. El pecado. ¿Cómo? Ve a Cristo. cree en Cristo será salvo. Oremos. Oh Padre, hemos hablado en tu nombre. Confesamos que necesitamos tanto de ti. Qué difícil y qué orgullosos, qué obstinados y qué soberbios somos muchas veces. Por esto la palabra no penetra, porque la escuchamos con prejuicios y sospechas. Padre, solo tú puedes sanarnos de estas cosas, donde se encuentren, para que tu pueblo pueda crecer para salvación mediante la exposición y aplicación de tu palabra. Oh, ven a sanarnos, que esta iglesia tenga la fragancia de la presencia de Cristo, porque se aplican estos principios del crecimiento espiritual. Perdónanos cuando hemos fallado. Hemos estado preocupados en otras cosas y hemos desatendido nuestro crecimiento. Da a tu pueblo sabiduría. Que en este lugar no hayan hombres en liderazgo, que la iglesia les permite estar, que no han sido objetos de tu obra de podar. Ven pues y haz esto para el bien de tu iglesia, el logro de tu propósito en Cristo, la salvación de los hombres, y la gloria de tu nombre. Amén.